tu crédito de salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl.
Descubre un espacio diseñado para empresas visionarias. Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía. Ya son más de 70 empresas que han dado este gran paso. ¿Y tú qué esperas? Visita parqueindustriallaaraucanía.cl e invierte en un proyecto de alta plusvalía.
Con Good Ride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Good Ride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma. Titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La Contraloría detectó un desorden financiero por más de 17 mil millones de dólares en ministerios y municipios entre 2020 y 2024. En el gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que una vez que se estudie el informe, se analizarán qué medidas van a tomar. Hay otro informe que confirmó que uno de los temores de la oposición al señalar que el reajuste del sector público estaría desfinanciado en más de 1,000 millones de dólares. Economistas advierten que si no se transparenta de dónde saldrán los recursos, está en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas. La expareja del presidente Gabriel Boric, Irina Caramanos, se manifestó en contra del retorno del rol de la primera dama. Aseguró que Pia Adriasola tiene un dilema entre salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o llenar el vacío dejado por Reynados. El socialismo democrático rechazó el informe del Comité Central del Partido Comunista en el que la colectividad apuntó al rol del gobierno y a la conducción de la campaña en primera vuelta como las causas de la derrota presidencial. Descubrieron un posible túnel cerca de la cárcel de Limache. En la sexta jornada de formalización por la red de corrupción en las cárceles, los defensores comenzaron sus exposiciones desestimando los cargos imputados por el Ministerio Público. En prisión preventiva quedaron los 6 médicos imputados por la emisión masiva de licencias médicas fraudulentas. El chofer de un camión desbarrancó en la autopista General Velázquez e intentó escapar semidesnudo de ese lugar. En el ámbito internacional, la líder opositora venezolana María Corina Machado alertó que en las últimas horas ha recibido información acerca de amenazas directas de ejecución extrajudicial en contra de presos políticos recluidos. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abandonó temporalmente el lugar de reclusión en donde cumple una condena de 27 años y 3 meses por golpismo para someterse a una cirugía programada en estas fechas de Navidad. Israel acusó al grupo islamista Hamas de violar el alto el fuego y afirmó que responderá en consecuencia. En los deportes, tras su salida de la Universidad de Chile, el delantero Nicolás Guerra asoma como posibilidad en Palestino, pero también en la Liga Argentina. Juan Carlos Ferrero, el ex técnico de Carlos Alcaraz, rompió su silencio, dio detalles de su quiebre con el actual número uno del tenis mundial.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Universidad de Talca evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy, miércoles 24 de diciembre. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional, pero antes de eso, siempre hasta ahora, saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio, en todo nuestro país. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV, hoy con un saludo especial, por supuesto, en vísperas de Navidad. Esperamos que estén ya alistándose para celebrar con su familia. Nosotros acá en la radio siempre, siempre acompañándolos. De hecho, vamos a comenzar de inmediato con las noticias. Lo estábamos comentando en los titulares. Es un nuevo informe de la Contraloría General de la República, que está alertando acerca de la falta de evidencia en entidades públicas para validar estados financieros. El asunto es que esta falencia involucra 15,9 billones de pesos entre el gobierno central y el sector municipal en 4 años, entre 2020 y 2024, que es el lapso que toma en consideración este estudio de la Contraloría. En el gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo que el Ejecutivo se va a pronunciar una vez que se conozcan los detalles de este informe. Vamos a la moneda, revisemos lo que se ha dicho esta mañana ahí en el lugar. Francisca Cárez, buenas tardes.
Buenas tardes, Katy, también a todos quienes nos escuchan a esta hora. Y es lo que tú comentabas, la Contraloría General de la República volvió a sacudir el aparato estatal. Esta vez fue con un nuevo compilado del organismo fiscalizador que detectó desórdenes contables por más de 17 mil millones de dólares. Estaríamos hablando de unos 15,9 billones de pesos chilenos en distintos servicios del Estado. No se trata de dineros perdidos ni tampoco de robados, sino de fallas graves en la forma en la que los servicios registran y también ordenan sus cuentas, lo que impide comprobar entonces con certeza si las cifras que informan reflejan correctamente cómo se están usando los recursos públicos. Se trata, como les comentaba, de un consolidado inédito. ¿Por qué? Porque por primera vez la Contraloría reúne en un solo informe 73 auditorías financieras realizadas, como tú contabas, entre el año 2020 y el 2024 en distintos servicios públicos. A diferencia de lo que podría ser un informe aislado, este documento muestra que el problema se está repitiendo ya de manera sistemática en todo el estado. En el 100% de los casos, de hecho, el organismo no pudo validar las cuentas presentadas por estos servicios. La razón no es la detección de los fraudes, sino las fallas estructurales en la contabilidad. Por ejemplo, registros incompletos, falta de respaldos y también debilidades en los sistemas de control, lo que impide entonces asegurar que la información financiera refleje correctamente cómo se están administrando estos recursos estatales. Del total observado, un 91% corresponde a servicios del gobierno central, mientras que un 9% al sector municipal, con los mayores montos concentrados, ojo, en carteras bastante controversiales, por ejemplo, vivienda, esta vivienda, defensa y también interior. Justamente desde esa cartera se pronunció esta mañana el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien recalcó que el periodo observado por la Contraloría se inicia antes de la llegada del presidente Gabriel Boric al Palacio de la Moneda, justo cuando el país ya era gobernado por el expresidente Sebastián Piñera, y fue bastante incisivo en eso. Además, señaló que el gobierno se va a pronunciar una vez que se conozcan en detalle todos los antecedentes y también las recomendaciones de este informe. Pasemos a revisar lo que dijo el ministro del Interior.
Cuando se tenga a la vista el detalle, nos pronunciaremos al respecto, pero es necesario precisar que el periodo al cual se refiere se inicia el año 2020, antes de que asumiera el nuevo gobierno.
Desde el Senado también llegaron las reacciones. Por supuesto, fue la presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora de Demócratas, Jimena Rincón, quien conversó con nosotros y nos dijo que estos montos involucrados son excesivos y además cuestionó que decisiones de último momento del gobierno dejen costos tan altos para el Estado.
6 puntos del PIB es demasiada plata. Nos parece francamente de una frivolidad y de una irresponsabilidad completa. Esperamos que termine este gobierno para poder empezar a ver cómo se ordena la casa.
Bien, este consolidado además derivó en acciones administrativas. Estamos hablando de la apertura de 27 sumarios que informó la Contraloría, además de otros procedimientos internos y remisiones a otros organismos, incluso con el objetivo de establecer responsabilidades y, por supuesto, corregir las deficiencias que detectó la Contraloría. Además, según nos dijeron desde el organismo fiscalizador, el foco va a estar puesto en fortalecer los sistemas contables y también del control financiero, de modo de asegurar entonces mayor transparencia y trazabilidad en lo que comentábamos, ¿cierto?, que es el uso de los recursos públicos de aquí hacia adelante, Katy.
A ver, algunas preguntas en relación a lo que se ha conocido. Partamos por, la Contraloría hace este informe, hace esta investigación, queda con estas cifras que son impactantes, obviamente, sobre todo en materia de recursos, también porque lo que dice es que la mayoría de estos informes quedan con abstención de opinión, es decir, la Contraloría no puede finalmente decir si está bien o si está mal lo que se presentó como balance respecto a lo que ingresó y lo que salió como recurso de estos estamentos estatales. La primera pregunta es, antes de esto, ¿qué había hecho la Contraloría respecto de esas mismas entes estatales? ¿Hay alguna referencia a eso? Porque finalmente es el mismo trabajo de la Contraloría. O no se hizo nada, o se estaba revisando demasiado tardíamente, ¿no?
Lo que nos comentan es que se hacen estas 73 auditorías, uh-huh, que en sí ya vienen siendo bastante complejas en cada servicio público. De hecho, está el detalle incluso de, sí, por ejemplo, municipios puntualmente, también de servicios del Estado. Entonces, lo que hace la Contraloría es compilar todas esas auditorías para llegar a este informe o consolidado final, uh-huh, que da cuenta de muchos, de 73 servicios y estamentos involucrados también, por lo que yo les comentaba, lo de carteras de vivienda, por ejemplo, que ha sido sumamente cuestionada por el rol que ha cumplido en el gobierno del presidente Gabriel Boric y el manejo de los recursos públicos en la gestión que ha tenido el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Entonces, eso también pone en jaque la acción que va a tener el gobierno de aquí a que termine el periodo. Por cierto, la Contraloría sí se ha encargado, por lo que hemos podido ver, de generar documentos anteriores y al menos de dar a conocer a estas entidades que están siendo investigadas, y por lo mismo lo que tú comentabas, Katy, que es esta abstención de opinión, que, claro, es el lenguaje en simple que la Contraloría usa, de que no puede asegurar que estas cifras sean correctas. Por lo tanto, ahí empieza ahora lo que vendría siendo el tema de los sumarios que va a iniciar la Contraloría en estas entidades que están involucradas, por supuesto, en el mal manejo de los recursos públicos.
Claro, digamos que en esa nomenclatura las opciones son, cuando se presentan estos informes, no modificadas, es decir, queda completamente como se presentó, no hay reparos, modificada, esto es con salvedades, que se puede volver a ingresar esta contabilidad o auditoría, y la abstención de opinión, que es la gran mayoría que estamos revisando. Entiendo que toda esta información ha derivado en sumarios, en información que se entrega también al Ministerio Público, no por eventual delito.
Sí, y no solamente los sumarios, sino, uh-huh, que ya se están involucrando también diferentes personajes del mundo político, por ejemplo, diputados, bancadas de diputados, la UDI, por ejemplo, va a empezar a entregar todos los antecedentes que tengan a su disposición al Ministerio Público para iniciar más sumarios o incluso también participar y apoyar en la investigación de los sumarios que ya ha iniciado la Contraloría y las investigaciones internas. Por ejemplo, están todos ya los servicios informados de estos sumarios, se entregaron, y la investigación, por supuesto, que va a ser incluso más tardía de la llegada, quiero decir, del presidente electo José Antonio Kast. Por lo tanto, igual puede que ese periodo se alargue un poco y sean los distintos personeros políticos los que vayan viendo en el proceso cómo van a apoyar o no el tema de los sumarios. Incluso también ya vamos a tener a ex autoridades de gobierno participando en lo que va a ser en esa investigación, porque ya, por supuesto, nos van a estar acá administrando todo el aparataje estatal, ¿cierto?
Bien, gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Seguimos en contacto, obviamente, con todas las informaciones ahí en el Palacio de la Moneda. A propósito de dineros públicos, de administración pública, hablemos de el reajuste de los empleados públicos. Resulta que hay un informe que es de la Universidad de San Sebastián y confirmó que uno de los temores de la oposición al señalar que es que el reajuste del sector público estaría desfinanciado en más de 1.000 millones
de dólares. Esta aprehensión, fue parte de la discusión del presupuesto 2026 y hoy reaparece con más fuerza, sobre todo si consideramos que los analistas advierten que si los recursos no están, el déficit y la deuda crecerán. Esto sumado al problema con lo misceláneo de esa ley y el amarre que se ha hablado también a propósito. Vanessa Gajardo está con nosotros acá en el estudio y nos cuenta más. Hola, Vanessa, buenas tardes.
Buenas tardes, Katy, auditores, y es cierto, parece que cada día que pasa tenemos nuevos flancos abiertos en torno a la discusión del reajuste del sector público, que por cierto todavía no ingresa al Congreso. Esto pasará la primera semana de enero. Luego de lo que ya se ha calificado y que todos conocemos públicamente como estas llamadas normas de amarre, que fueron incluidas dentro de este proyecto y que ha criticado la ciudadanía y también la esfera política, la derecha sigue condicionando su apoyo al proyecto a que finalmente estos puntos sean eliminados por completo. Esto, a su vez, está tensionando cada vez más que se acaiga lo que es el gran debate de fondo. Estamos hablando del espíritu de la ley, es decir, el alza salarial de los funcionarios que de momento se acordó entre la mesa del sector público y el Ejecutivo en un alza del 3,4% general para las y los trabajadores. Pero no son solo los amarres que estamos mencionando lo que podrían hacer que esta iniciativa se caiga finalmente. Tal como lo manifestaron parlamentarios de oposición en su minuto en la discusión del presupuesto 2026, el costo financiero de la ley de reajuste no viene provisionado en el erario fiscal para el próximo año. Esto lo reveló además un informe del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, en donde académicos y expertos, incluso ex autoridades de la propia dirección de presupuesto, señalaron que el proyecto estaría desfinanciado en cerca de 1.150 millones de dólares. Una cifra, por supuesto, no menor. Uno de los parlamentarios que manifestó este punto en varias oportunidades en el Congreso frente al propio ministro de Hacienda y al ministro de Trabajo fue el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien volvió a rechazar la ley de reajuste por completo si no se aclaran, dijo, todas estas incertezas.
Nosotros lo advertimos en su momento y el gobierno hizo caso omiso a nuestras advertencias y los trabajadores también fueron cómplices de esta situación. Nosotros no vamos a aprobar un reajuste que no esté financiado porque es una irresponsabilidad, y esa es una conversación que este gobierno debiera tener con el nuevo presidente Kast.
¿Cómo se explica entonces que la ley de reajuste no cuente con más de 1.000 millones de dólares para poder operar? Bueno, particularmente porque a diferencia de años anteriores, la ley de presupuesto 2026 no consideró la variación del IPC en los salarios y solo, digamos, se incluyó un financiamiento por cerca de 950 millones de dólares en la partida del Tesoro Público, que está ahí titulado o dice para solventar mayor gasto que signifique el acuerdo con la mesa del sector público. En términos fiscales, ¿qué dicen los analistas, los distintos economistas consultados por la radio? Que si no se transparenta finalmente de dónde van a salir los recursos, el impacto fiscal es preocupante. Ignacio Mieres, Head of Research de la Plataforma Global de Inversiones XTB Latam, dijo que de confirmarse finalmente entonces que no están los recursos, ni siquiera estamos hablando de la falta de transparencia, sino que el Ejecutivo salga a decir que esa plata no está, se afectaría, dijo, no solo el déficit estructural, que recordemos ya se han incumplido las metas fiscales en los últimos 3 años consecutivos, sino también al tener que buscar presupuesto adicional, dice él, se incrementaría el nivel de deuda en Chile.
También esto podría traer consigo un mayor déficit y necesidad de financiamiento, lo que se puede traducir en una mayor emisión de deuda y mayores costos por interés.
A ver, y sabemos que, tal como señalábamos, este proyecto todavía no ingresa formalmente al Congreso, no tenemos el detalle completo, pero este informe que elabora particularmente la Universidad San Sebastián considera, para hacer el cálculo, además de este reajuste del 3,4%, la estimación en torno a eso, los bonos y las asignaciones que también vienen contenidas en esta ley, considerando los años 2024 y 2025 para hacer esa estimación. Considerando todo esto, entonces, ese universo completo, es que hablan de un desfinanciamiento de más de 1.000 millones de dólares, que incluso dicen podría ser mayor. Cualquier eventual diferencia, esto es lo que señala, digamos, el proyecto en sí mismo, se financiaría con holguras, pero no estamos hablando, por ejemplo, de holguras de mayor precio del litio, etcétera, sino de holguras de personal asociadas a la demora en la instalación de la nueva administración. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente ellos dicen, bueno, con el cambio de gobierno, José Antonio Kast no va a traer a toda su gente de inmediato, entonces se compensaría de cierto modo esta falta de recursos que ellos se ponían en un escenario hipotético, pero acá tenemos informes que están revelando que efectivamente la plata no está.
Claro, pero es raro que un ejecutivo que defendía el no hacer recorte ahora esté pensando que porque el otro presidente sí va a hacer recorte o va a hacer incluso fusión de ministerio, etcétera, esté confiado en eso. Es extraño, por lo menos. Ahora, hay varios parlamentarios, obviamente tú nos traías voces de oposición, pero también hay voces oficialistas que dicen que no están con el proyecto, que les parece inadecuado discutir algo que es muy importante, lo que hemos hablado varias veces, lo de los empleados públicos, los trabajadores a contrata que tienen trabajo a un año asegurado, ¿no? Aun cuando hay otros criterios que se han podido darles más estabilidad, de todas formas es el 31 de diciembre todos terminan su contrato y ven si es que vuelven o no a trabajar. Ellos son la mayoría del estamento público, hay datos hoy día en la prensa. Pero hay parlamentarios que se están desmarcando de la opción, ya sea por el lado del desfinanciamiento, porque dicen más deuda de dónde, lo que mencionabas tú, y por otro el asunto del amarre. Entonces está cada vez más difícil para el Ejecutivo, aun cuando el ministro Grau, el ministro de Hacienda, dice no adelantemos debate, pero está claro que la discusión ya se adelantó, ¿no?
Que ni siquiera son trascendidos a la prensa. Finalmente son declaraciones que han hecho los propios ministros a propósito de las reuniones que se han tenido en las últimas semanas. Yo creo que es muy importante lo que señalas tú, Katy, como una señal política que va a ser trascendental, digamos. Es que el tema es que el oficialismo estaba presionando mucho por la ley de reajuste, por la negociación ramal, etcétera, los compromisos pendientes de la administración. Pero ¿qué pasa? Que se ha conocido tanta información o tanta falta de certeza, como decía el diputado Sauerbaum, en el transcurso de estas dos últimas semanas, que el oficialismo se ha desmarcado un poco de la ley del reajuste, porque si bien defendían en la discusión presupuestaria que los recursos estaban, que había que confiar en la palabra del Ejecutivo, hoy tenemos este informe que ¿qué hace? Confirmar lo que dijo la derecha, que es que finalmente la plata no está, y de cierto modo ya empiezan a dar un paso atrás, sumado, por cierto, a lo que son las normas de amarre y otras normas que también vienen en la ley de reajuste, que está haciendo que el Ejecutivo finalmente pierda no solo credibilidad, sino también apoyo político en el Congreso.
Bien, gracias, Vane.
Muy buenas tardes. Chao.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bien, seguimos con más informaciones. Vamos ahora con lo siguiente y tiene que ver con que la Fiscalía de Los Ríos, bueno, mantiene en calidad de testigo al hijo de la prefecta general de la PDI, Consuelo Peña, segundo al mando de la Policía Civil en una causa por tráfico de drogas. Nos cuenta más detalles Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
De acuerdo a lo informado por fuentes de la radio, el caso comenzó en marzo, cuando la prefecta general Consuelo Peña, segunda al mando en la Policía Civil, encontró cerca de su casa en el sector sur de Valdivia una caja que contenía marihuana y cocaína. Ella misma realizó la denuncia y los hechos comenzaron a ser indagados de forma reservada por la Fiscalía Regional de Los Ríos. Según conocedores de la investigación, en primera instancia se presumía la intención de incriminar a Consuelo Peña por su rol en las investigaciones por el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve, o bien la causa que terminó en la condena del ex director general de la PDI, Héctor Espinosa. Pero con el paso del tiempo, la investigación dio un giro porque se establecieron vínculos entre un traficante de Valdivia y uno de los hijos de Consuelo Peña. El traficante fue detenido a finales de octubre y en una audiencia de rutina que no fue publicitada ni que llamó la atención mediática fue formalizado y quedó en prisión preventiva. Mientras que el hijo de la prefecto general Consuelo Peña, de acuerdo a los antecedentes, permanece en calidad de testigo y sujeto de interés en esta causa por microtráfico. La radio contactó a la Fiscalía Regional de Los Ríos, quienes, al igual que en otros casos de connotación, optaron por el hermetismo bajo el argumento de que la investigación es reservada. Desde la PDI no hubo respuesta. Actualmente la investigación estaría a cargo de Carabineros. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bueno, y se presentó una tercera querella para esclarecer la muerte del teniente de Carabineros Robert Ruiz Yáñez, ocurrida tras un confuso incidente al interior de la segunda comisaría de control de orden público de Carabineros de Ercilla. Esta es la tercera acción legal que se presenta en este caso. Nos cuenta a esta hora en vivo Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. La presentación de esta tercera querella, que fue ingresada por dos abogados que representan a la hija menor de edad de la expareja del teniente de Carabineros, Robert Ruiz Yáñez, de 35 años, quedó al descubierto en la audiencia que se realizó en la jornada de ayer en el Tribunal de Garantía de Coyipulli, donde se iba a determinar si era el Ministerio Público o la Fiscalía Militar el organismo competente para indagar la muerte del funcionario de Carabineros tras un confuso hecho que se registró la noche del 15 de noviembre en la unidad de control de orden público de Pailahueque, esto en la comuna de Ercilla. En esta causa ya hay una querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, para que se investigue el delito de vejaciones injustas cometidas en contra del teniente de Carabineros, quien, según la versión oficial, se disparó en la cabeza mientras era interrogado por personal del Servicio de Asuntos Internos, SAICAR, de Carabineros, por la pérdida de un fusil, versión que rechaza la familia del funcionario policial. En esta causa también presentó querella por el delito de homicidio la viuda del teniente de Carabineros a través del abogado Diego Fuentes, quien confirmó la presentación de esta tercera acción legal patrocinada por sus colegas abogados Francisco Agüeda y Elías Ruiz González.
Pues bien, en dicha audiencia comparecieron también otros querellantes que son de parte de una hija también del teniente Robert Ruiz, y además se presentó una querella también del Instituto Nacional de Derechos Humanos, no por el delito de homicidio, sino que por el delito de vejaciones.
El abogado precisó que esperan que la justicia aplique el criterio de la causa de Putre, donde, recordemos, se determinó que fuera el Ministerio Público el que debía investigar la muerte del conscripto Franco Vargas y no los tribunales castrenses. El Tribunal de Garantía de Coyipulli también accedió a la petición de los querellantes y ordenó a la Fiscalía Militar entregar copia al Ministerio Público de las diligencias decretadas para esclarecer la muerte del teniente. La audiencia, donde se determinará si será finalmente la Fiscalía Militar o el Ministerio Público el que indagará lo ocurrido al interior de la Segunda Comisaría de Control de Orden Público de Carabineros, quedó fijada para el 12 de enero a las 9 horas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bien, 13 horas con 29 minutos. Nos reportan a esta hora auditores de un taco gigantesco. Esto es la rotonda Bio Bio hacia el puerto de San Vicente en la comuna de Talcahuano, en la región del Bio Bio. Nos envían también algunas fotografías, videos. Tráfico muy, pero muy lento. Esto repetimos en el sector de San Vicente, en la comuna de Talcahuano, la región del Bio Bio. Gran taco a esta hora en la rotonda Bio Bio hacia el puerto de San Vicente. Bien, seguimos ahora con lo siguiente. Dos personas fueron detenidas en el marco de fiscalizaciones diversas de fin de año en la provincia de Bio Bio. Ambos tenían órdenes pendientes de detención por parte de tribunales en la zona. Nos informa Mario Tapia desde Radio Bio Bio, Los Ángeles.
El delegado presidencial provincial de Biobío, subrogante y seremi de justicia, Carlos Uslar, calificó de exitosos los operativos, destacando que hubo 32 infracciones cursadas por venta ilícita y fuera de norma de productos diversos. Asimismo, se registraron detenidos 2 como consecuencia de estos controles intensos en Los Ángeles y la provincia de Biobío.
Ante todos estos operativos se realizaron 688 controles preventivos, se cursaron 32 infracciones, se registraron 2 denuncias y además se logró la detención de 2 personas que se encontraban con orden de detención, lo que refleja una fiscalización efectiva y presencia activa en terreno. Nuestro objetivo es claro, que las familias puedan vivir una Navidad tranquila, protegida, en espacios públicos más seguros.
Se indicó que dichos controles, llevados a cabo por carabineros, PDI y Seguridad Municipal, se extenderán a rutas y caminos de la provincia de Biobío, objeto de detectar conductores de manera irregular y para evitar accidentes de tránsito. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Donde tú estás, Biobío está.
Bien, estamos de regreso y le contamos ahora que un túnel a medio construir fue encontrado en las cercanías del centro penitenciario de Limache. Personal investigativo se encuentra trabajando en el lugar para determinar el origen de la excavación, que podría tratarse de un intento de fuga. Desde Radio Biobío en Valparaíso nos cuenta más Cristóbal López. Buenas tardes.
Buenas tardes, esta información que ha emanado dentro de la última hora que tiene que ver con el hallazgo de esta excavación en las cercanías de la cárcel de Limache, del centro penitenciario de Limache, particularmente en un sitio eriazo contiguo. Lo cierto es que en este lugar se encuentra esta excavación, que sería de 1.5 metros, 2 metros de profundidad, donde al interior se encuentra también bienes, como por ejemplo comida, también se encuentra material que está siendo retirado en estos momentos desde ese lugar, y es a raíz de esto que se encuentra constituido en el lugar el OS-7 de Carabineros realizando las primeras diligencias. Sin embargo, las investigaciones más profundas fueron encargadas por el Ministerio Público al OS-9 de Carabineros de Valparaíso para poder esclarecer cuál es el origen de este túnel, de esta excavación, que, como les mencionábamos, es algo que está en completo desarrollo. Es una información que ha emanado en los últimos minutos. Quien sí ha entregado detalles de lo que está ocurriendo es el prefecto de Carabineros de Marga Marga, el coronel Jorge Guaita. Pasemos a escuchar sus declaraciones.
Un sitio eriazo aledaño al centro penitenciario, en donde se habría descubierto una excavación a medio construir en etapa de retiro de material de aproximadamente 1.5 metros, casi cercano a 2 metros, con donde en las inmediaciones se mantenían bolsos e insumos de alimentación.
Bueno, lo cierto es que hasta el momento, como les mencionábamos, la información es preliminar. Aún no hay mayores antecedentes ni certezas de lo que está sucediendo en el sitio del suceso. Es a raíz de eso también que estamos a la espera de mayores comunicaciones por parte de las autoridades. Lo que sí se nos ha confirmado por parte de Gendarmería de Chile es que este túnel no está conectado con el interior del centro penitenciario, por lo tanto, no existen personas que se hayan fugado mediante este túnel. Eso sí, vamos a estar muy atentos a mayores detalles que sean entregados por parte de las autoridades, que, como les mencioné, el OS-9 está a cargo de las investigaciones, y también se está trasladando hasta el lugar personal de la Delegación Provincial de Marga Marga para también monitorear lo que está haciendo este operativo a raíz del hallazgo de este túnel a medio construir en las cercanías del centro penitenciario de Limache. En la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y luego que la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas no autorizara el vertimiento de aguas servidas, aunque fueran tratadas previamente, al río Pilmaiquén en Puyehue, el seremi de Vivienda en Los Lagos señaló que es factible subsanar el problema y contar con financiamiento para el anhelado proyecto habitacional Las Golondrinas de la provincia de Osorno. Nos cuenta más detalles Camila Báez desde Radio Biobío en esa zona.
El seremi de Vivienda en la región de Los Lagos, Fabián Nail, se refirió a la
la situación del Comité de las Golondrinas de Puyehue luego de un nuevo inconveniente técnico que impide aprobar este proyecto para su financiamiento. Las familias llevan cerca de una década a la espera del proyecto de viviendas sociales que ha ido superando diversos inconvenientes que han ido apareciendo en el camino. El Seremi recalcó que pese a este nuevo traspié, el proyecto sigue siendo una prioridad en la zona. Sin embargo, hay temas de carácter técnico en torno al tratamiento de aguas servidas que deben ser resueltos para dar luz verde a este proyecto.
Una vez desarrollado con todas las aprobaciones sectoriales, se ingresa al Servio. Esa acción aún no ocurre, aún no termina de ingresar oficialmente el proyecto, sin perjuicio de que como es un proyecto priorizado para nosotros como ministerio, ya existen revisiones preliminares donde se ha avanzado esta labor a la espera de la última de las aprobaciones y de tener esta aprobación sanitaria.
Las familias temen que conforme pasa el tiempo ya no sea factible construir sus viviendas. Sin embargo, la autoridad del ramo aseguró que una vez que la empresa que asesora este proyecto presente una propuesta que vaya acorde a lo estipulado por la Dirección de Obras Hidráulicas, la tramitación para financiar las soluciones habitacionales será expedita. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bueno, continúa el lento tráfico en la comuna de Talcahuano, región del Biobío, en las cercanías del ingreso hacia el puerto de San Vicente. Según nos reportan, se trataría de una importante cantidad de camiones que justamente están intentando ingresar al puerto de San Vicente, y es por eso que está muy, pero muy lento el tráfico en el sector de San Vicente, en la comuna de Talcahuano. Bien, le contamos ahora que Irina Caramanu se manifestó en contra del retorno del rol de la primera dama y aseguró que Pía Adriasola tiene un dilema entre salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o llenar el vacío dejado por Reynados. Tanto en el oficialismo como en la oposición criticaron los dichos de la expareja del presidente Boric y tildaron de hipócrita su intervención. Nos cuenta a esta hora María José de la Barra. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Inició una nueva polémica, esta vez por lo que es el rol de la primera dama, un debate que sabemos terminó de manera institucional en esta administración, la del presidente Gabriel Boric, pero sabemos que va a volver a partir del 11 de marzo del 2026. Fue en marzo del 2022, específicamente el 30 de marzo, que se eliminó formalmente el cargo de primera dama y se creó, con un error administrativo, el gabinete Irina Caramanos, que sabemos cómo fue un error que luego fue corregido, pero finalmente el cargo se elimina de manera institucional. Ahora, con el arribo de José Antonio Kast al Palacio de la Moneda, Pía Adriasola, su esposa, volvería a adquirir parte de ese protagonismo, algo que sabemos ha sido también puesto sobre la mesa en el marco de la contingencia. Kast ha dicho que más allá de la institucionalidad, Pía Adriasola va a ejercer el rol de primera dama más allá de si hay un cargo institucional o no. Pero sabemos que quien reapareció para criticar el tema es quien eliminó este cargo de primera dama, específicamente Irina Caramanos, quien a través de su cuenta de X dijo: parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que, retrocediendo el reloj, llena el vacío dejado por Reynados. Sacos de dormir o tronos en el palacio, que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea. Reaccionó al respecto el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien evitó polemizar y dijo que no se va a inmiscuir en decisiones del próximo gobierno.
Hay decisiones que le corresponden al presidente de la República y por tanto, bueno, no vamos a nosotros estar comentando decisiones que se van a adoptar en su oportunidad.
Pero el resto son solo críticas. De parte de la oposición, la diputada electa de la UDI, Constanza Uve, hizo un llamado al oficialismo a la madurez política.
Es bien audaz que la expareja del presidente Boric, quien reemplazó la institución de la primera dama por un gabinete con su propio nombre, venga a hacer críticas tan desafortunadas. A veces el silencio es señal de madurez política.
Y las críticas también vinieron de parte de la centroizquierda, fue en particular la diputada y senadora electa del Partido Socialista, Daniela Chicardini, quien aseguró que la esposa del presidente electo tiene todo el derecho de poder trabajar por el país y no hay que negárselo solamente por consignas políticas que no tienen sustento.
Si una mujer no quiere ser primera dama, está bien, pero eso no significa que nadie pueda hacerlo. Eliminar esa figura no fue relevante para las mujeres de Chile. Los símbolos importan cuando sirven a las personas. Y guardemos espacio para defender conquistas que de verdad son relevantes.
Parte entonces del debate que se toma esta jornada de 24 de diciembre sobre el retorno del rol de la primera dama en la oficina del presidente electo. Va a haber una vocería dentro de los próximos minutos también de la vocera Mara Cedini respecto a este tema u otros de contingencia. El presidente electo, en tanto, luego de haber llegado durante esta mañana de su visita a Ecuador, está descansando con su familia y ya grabó un saludo de Navidad que debiese conocerse dentro de las próximas horas. Catherine.
A propósito del rol de primera dama y de la desinstalación de toda esa oficina que ejecutó Irina Caramanos y su gabinete en su momento, ¿qué claridad hay respecto de lo que va a hacer Pia Adriozola? Estamos claros que ella va a ser la primera dama, pero ¿cómo se va a trabajar en volver a levantar esa institucionalidad? ¿Se ha hablado de algo?
Se ha hablado efectivamente, uh-huh, según el legado que han tenido otras ex primeras damas como Luisa Durán y también en el caso de Cecilia Morel con Elige Vivir Sano u otros programas. Uh-huh. Yo creo que todo eso está en diseño, de ver cuál va a ser el rol que va a tomar Pia Adriozola en un eventual ejecutivo o en el próximo ejecutivo de José Antonio Kast, pero no se sabe bien bajo qué proyecto o cuál va a ser el principal rol. Sabemos su cercanía con el mundo de la religión, pero efectivamente quizás no va a ir por ese lado para no abrir flancos a el gobierno de José Antonio Kast. Está diseñando cuál va a ser el rol de Pia Adriozola en el marco de su investidura como primera dama, pero todo eso claramente está siendo parte del diseño, considerando también que es un rol que va a volver, pero no sabemos aún si de manera institucional o solamente con el cargo que va a tener por ser esposa, sí, del presidente de la República.
Bueno, y un accidente de tránsito se registró en la ruta 5 a la altura de Victoria, en la región de la Araucanía. Nos informa de esto Carlos Martínez desde Radio Bio Bio en Temuco.
Se trata de un accidente ocurrido en el kilómetro 600 de la ruta 5 de norte a sur. Esto es sector Dumo, corresponde a la comuna de Victoria, en donde por causa que se investigan, el conductor de un automóvil perdió el control del mismo, se salió de la ruta, chocó con un montículo de tierra y quedó al interior de una zanja en posición normal. No se han reportado lesionados, pero en el lugar del accidente están operando equipos de emergencia, está personal de carabineros, reiteramos, de norte a sur, sector Dumo, kilómetro 600 de la ruta 5, en donde ha ocurrido este accidente de tránsito, que al momento se ha precisado no deja lesionados, pero sí daños en el vehículo que protagonizó este hecho. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Bueno, y el socialismo democrático rechazó el informe que emitió el Comité Central del Partido Comunista, donde la dirección de la colectividad apuntó, entre otros factores, al rol del gobierno y a la conducción de la campaña en primera vuelta como causas de la derrota presidencial. Militantes del PC, sin embargo, salieron a defender sus conclusiones, relevando que el sector no encontró un relato que respondiera a las necesidades sociales. Nos cuenta más detalles Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Continúan las recriminaciones cruzadas al interior del oficialismo tras la derrota presidencial. A través de un informe de 15 páginas, aprobado de manera unánime por su comité central, que comenzó a circular este martes, el Partido Comunista dio a conocer sus reflexiones finales sobre los factores que, a juicio de la tienda, incidieron de manera decisiva en los resultados de las pasadas elecciones. El documento comienza con un reconocimiento y agradecimiento a Yanet Jara por haber asumido el desafío presidencial, aunque rápidamente avanza hacia un balance crítico del proceso. Uno de los primeros cuestionamientos apunta al rol del presidente Gabriel Boric durante la campaña, señalando que no contribuyó que fuese el gobierno quien se atribuyera la tarea de emplazar y cuestionar las propuestas del candidato de derecha mejor aspectado, esto en referencia a José Antonio Kast. Asimismo, el texto critica la conducción de la campaña en primera vuelta, especialmente en ámbitos como la estrategia liderada por el independiente Darío Quiroga, el diseño programático a cargo de Camila Miranda, militante del Frente Amplio, y el despliegue territorial encabezado por la socialista Nicole Cardot. A ello suman la inexperiencia general del equipo de Janet Jara. La diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, sostuvo que solo a partir de una evaluación honesta, crítica y autocrítica es posible sacar lecciones políticas de la derrota, y apuntó además a cómo no se encontró un relato que respondiera a las necesidades de la gente.
Había que buscar oportunamente un discurso de quienes éramos. Representábamos el sector de la candidatura encabezada por la compañera Janet Jara y también del gobierno, que apuntara a las soluciones reales de la gente.
En el informe también se reconoce que si bien el Partido Comunista buscó incidir en los espacios de toma de decisiones del comando, aquello resultó complejo debido al permanente cuestionamiento a la supuesta excesiva, dicen, presencia de la tienda en la campaña. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, criticó a la dirección del Partido Comunista por intentar desvincularse, dice él, de su rol en la campaña de Janet Jara, pese a que, según afirmó, habrían empujado un sabotaje desde antes del inicio formal del proceso. Dijo así que desde el socialismo democrático no comparten el balance del Partido Comunista.
Caramba, que cuesta entender esto cuando dijeron entre medio que estaban comprometidos hasta la médula, cuando al principio la sabotearon, venir a decir poco menos que esto es un lavado de manos y que es culpa de otro. No, eso no va a ser compartido por el socialismo democrático.
Por su parte, el diputado del PPD, Raúl Soto, instó a cada colectividad a realizar un proceso de reflexión y autocrítica considerando las múltiples causas del fracaso electoral.
Un elemento podrá ser el rol del gobierno, pero también hay otros, y por lo tanto creo que hay que hacer un análisis mucho más amplio, más profundo, más acabado.
En los próximos días, otras colectividades del oficialismo vivirán sus propias instancias de reflexión. De hecho, el Partido Socialista tendrá su comisión política este viernes. Katy.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y aumentaron los itinerarios de EFE en el servicio Puerto Montt Llanquihue y anunciaron también un nuevo recorrido durante el verano para los días sábado. Nos cuenta más detalles de esto Franco Bustamante desde Radio Bio Bio, ahí en Puerto Montt.
Por meses, la comunidad solicitó más trayectos del tren, principalmente durante fines de semana, dado que en esas fechas no opera el servicio que conecta a la capital de la región de Los Lagos con las comunas ubicadas junto al imponente lago Llanquihue. Ahora, finalmente, fueron acogidas esas exigencias dado los resultados favorables que ha logrado el servicio. En primera instancia, los itinerarios pasaron de 16 a 20 salidas de lunes a viernes, 10 desde cada comuna límite, y desde el 3 de enero, cada sábado contará con 14 frecuencias, 7 desde Puerto Montt y la misma cantidad desde la comuna de Llanquihue. En esa línea, el gerente general de EFE, José Solorza, señaló que hasta la fecha más de 200.000 usuarios han usado el servicio.
A la fecha ya tenemos más de 200.000 pasajeros al año con un poco más de 2.100 servicios y vamos a terminar el año probablemente superando los 220.000 pasajeros y con casi 2.300 servicios durante este periodo anual. La demanda de esta zona ha respondido más o menos en los mismos términos que habíamos planificado. Incluso en algunas estaciones los servicios están incluso por sobre lo estimado.
La meta de la empresa es superar los 222.000 usuarios al cerrar el año y en 2026 buscan mantener una media de 500.000 que permita también mantener el recorrido de los días sábados. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno. Bueno, y una mujer fue baleada por un funcionario de Carabineros de Franco en medio de un confuso incidente, esto en Cerrillos, en la región metropolitana, mientras que en medio de disparos una familia fue víctima de un asalto en la comuna de Puente Alto. Además, en la comuna de La Pintana, una joven murió luego de ser colisionada por un vehículo mientras se desplazaba en una motocicleta. Y además, el conductor de un camión desbarrancó en la autopista General Velázquez e intentó escapar en ropa interior. Nos cuenta de todo esto Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Una nutrida agenda policial partiendo con lo que está ocurriendo a esta hora en el directo. Sector de la comuna de Cerrillos, estacionamientos de un supermercado Lidl ubicado acá en Américo Vespucio, casi cerca de General Velázquez. Un trabajo que ya ha sido entregado a la policía de investigaciones y que tiene relación con un caso que está aún confuso y que tiene su inicio respecto de una venta de un automóvil por parte de un funcionario de Carabineros en la jornada de ayer, y que aparentemente quien fue el comprador de este vehículo habría entregado un documento sin fondos a este policía. Él habría intentado recuperar el vehículo el día de hoy, simulando ser también un comprador de este vehículo que él había revendido o le había vendido el día de ayer, trasladándose hasta este punto de encuentro con quien sería la persona que iba a vender el automóvil. Y al llegar a este sector, la conductora del vehículo, que era de propiedad de este carabinero, se ve que quien estaba intentando adquirir este vehículo era el mismo carabinero que ayer había sido víctima de esta estafa. Acelera la marcha del vehículo, según lo que se podía establecer hasta el momento, y atropella a este carabinero que estaba en su jornada de franco fuera de servicio, y él utiliza su armamento disparando en contra de esta conductora, resultando con una lesión grave en el tórax, siendo trasladada hasta el hospital El Carmen con lesión grave y pronóstico reservado. Y a esta hora se está trabajando para verificar cómo se produjo este incidente, si esto se ajustó a derecho por parte del carabinero, si esto había sido ya denunciado por el propio policía respecto de esta estafa que él había sido víctima, o si en definitiva por sus propios medios o por su propia cuenta intentó recuperar su vehículo con este lamentable resultado de este saldo de esta mujer que está gravemente herida con este disparo en el hospital El Carmen. Por ahora Carabineros no se ha referido al tema porque se ha señalado que la investigación quedó en manos de la Fiscalía Sur y también de la Policía de Investigaciones. Quieren recabar todos los antecedentes, tomando la declaración a este carabinero de Franco y también viendo el avance de la condición médica de salud de esta persona, esta mujer que está actualmente en riesgo vital, según la información preliminar en el hospital El Carmen. Noticia en desarrollo que tiene interrumpido parte de los accesos a este estacionamiento, a este supermercado, producto de este procedimiento actualmente en desarrollo. Pero nos vamos a otro hecho policial de las últimas horas y que tiene relación con un asalto bastante violento que se produjo en la comuna de Puente Alto, sector de la calle Cerro Llantele, donde al menos 6 desconocidos ingresaron hasta una propiedad, aprovechando que uno de los dueños de casa ingresaba en su vehículo hasta este lugar. Los amenazaron, los golpearon con armas de fuego y robaron diversos artículos de valor, dinero, joyas y también artículos electrónicos. En medio de este asalto, estas personas incluso golpearon a uno de los dueños de casa y finalmente huyen un vehículo en medio de intento de algunos vecinos por frustrar este asalto, lo que obligó a estos asaltantes incluso a utilizar armas de fuego disparando al aire para intimidar a estos vecinos. Estuvo trabajando la Fiscalía Sur junto a Carabineros. Escuchamos las palabras del fiscal Juan Cheuquiante a cargo de este procedimiento.
Un grupo armado de 6 sujetos aproximadamente ingresa a un domicilio en dicha comuna donde se encontraba un grupo familiar. Una vez en el interior y provistos de estas armas, proceden a intimidarlo y agredirlo, sustrayendo desde el interior artículos electrónicos, joyas, entre otras especies.
Sí, comenzamos también con vecinos quienes intentaron socorrer a quienes fueron las víctimas de este asalto y manifestaron la violencia con la cual actuó esta banda, haciendo estos disparos al aire. Señalan que eran menores de edad y que también ellos apuntaron a los vecinos para impedir cualquier tipo de resistencia en torno a este asalto.
De ahí corrían los autos para allá, para acá, y ahí creo que se le metieron, el gallo estaba guardando el auto, se le metieron a la casa y le robaron cosas de dentro.
El papá de los niños, ¿cierto?, comenzó a gritarle a estos tipos. De hecho, les tiramos como unos vasos de arriba para que se fueran y nada. Sí, de hecho, también nos apuntaron a nosotros con pistolas.
Escuchamos solamente los gritos, tocamos las alarmas y bueno, yo me asomé y la camioneta pasaba de allá para acá y en una vez tiraron el disparo hacia arriba.
Carabineros quedó a cargo de esta investigación. No hay hasta ahora resultados respecto del paradero de estos asaltantes. Afortunadamente, la víctima que resultó golpeada solamente presenta una lesión menor en su cabeza. Ya hay diligencias en curso, como el levantamiento de cámaras de seguridad. Nos vamos ahora a la comuna La Pintana, sector de Gabriela, con Los Blancos, donde se produjo un accidente con consecuencias fatales. Se trata de una pasajera de una motocicleta TENS que iba rumbo a su lugar de trabajo en compañía, no tenemos claro, su pareja o algún cercano en esta motocicleta. Y en este sector, aparentemente por una maniobra de esta motocicleta, también de un automóvil, no se pudo esquivar a este vehículo, impactando prácticamente de manera frontal contra este automóvil, quedando como resultado que esta acompañante de este motociclista resultara gravemente herida, muriendo en este lugar. Estuvo trabajando Carabineros en el levantamiento de cámaras de seguridad para ver cómo se produjo este asalto y de este accidente, bien digo, pero hay un dato importante: el conductor del automóvil, luego de colisionar con esta motocicleta, escapó del lugar. Se está haciendo seguimiento de esta persona también en la condición en la cual se produjo este accidente de tránsito. Escuchamos las palabras del teniente Jorge Espinosa de Carabineros de La Pintana.
Logra verificar mediante cámaras de forma preliminar que el vehículo menor, en este caso la motocicleta, colisiona con otro vehículo que efectúa un viraje desde Avenida Lo Blanco, desde donde se trasladaba, hacia Gabriela, y en ese evento se materializa la colisión, pero no se mantiene al conductor del vehículo, pero sí al conductor de la motocicleta.
Sí, la sección de investigaciones de accidentes de tránsito de Carabineros quedó a cargo de esta investigación. También el conductor de la motocicleta quedó en calidad de imputado a la espera de aclarar el contexto en el cual se produjo este grave accidente con consecuencias fatales. Y cerramos con este hecho que nos daba cuenta muy temprano nuestros auditores, este hecho bastante peculiar ocurrido en la autopista General Velázquez, kilómetro 14, muy cerca de Las Acacias, San Bernardo, donde este vehículo que traía un cargamento importante de soya, su conductor perdió control de la máquina, desbarrancó de la autopista General Velázquez y quedó en la carretera de esta misma autopista. Un peatón de este lugar resultó con lesiones, afortunadamente no graves, pero sí pudo haber sido una consecuencia bastante mayor. Pero sí llamó la atención un hecho particular, que el conductor de este camión aparentemente habría intentado despistar a quienes lo estaban siguiendo producto de este accidente, o también la policía, quitándose su ropa y quedando solamente en ropa interior. Fue contenido por estas personas, entregado a Carabineros. Escuchemos las palabras del mayor Fabián Retamal, quien entregó detalles respecto también de este procedimiento policial y de esta persona que fue detenida por parte de Carabineros.
Al momento de este accidente pasa a llevar a un peatón. El conductor, al momento de la llegada, está sin su vestimenta y obviamente con esas características, conforme a nuestra experiencia, el conductor iría drogado. Ahí obviamente que ahora vamos a hacer todos los exámenes toxicológicos para verificar si efectivamente esta persona iba con algún efecto de droga.
Sí, por esa conducta errática es que se presume que esta persona puede estar bajo los efectos del alcohol, la droga. Se le hizo el alcotest, también el narcotest. Todos estos informes fueron derivados al Ministerio Público y esta persona va a quedar en calidad de imputado durante horas de esta tarde, mientras que Futuro Cialabas sigue habiendo interrupción de la carretera del médico de General Velázquez, bien digo, a la altura de Las Acacias, producto de este camión, tiene que ser retirado con maquinaria pesada. El antecedente que están actualmente en desarrollo. Cerramos con imágenes en directo respecto de este procedimiento que habríamos en Cerrillos, con este trabajo de la policía de investigaciones respecto a esta mujer baleada por un funcionario de Carabineros. Bio Bio, la radio.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Bien. Estamos de regreso, 13:58 y le contamos que gremios señalaron que el próximo gobierno debe mantener el estado de excepción en la Araucanía hasta que se elimine la causa que originan los hechos de violencia. Además, apuntaron a una reactivación de los ataques incendiarios. Nos cuenta más detalles Amparo Montoya, desde Radio Bio Bio en Temuco.
De ataques incendiarios se han registrado en la Araucanía en las últimas semanas. Lo más reciente corresponde a la quema de dos camiones y un carro de arrastre en Nueva Imperial, donde encapuchados armados intimidaron a trabajadores. Sin embargo, hace algunos días se registró la quema de un camión en la Ruta 5 Sur, además de una vivienda, bodegas y una camioneta consumida por la acción del fuego. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, estima que el estado de excepción se debe mantener en la Araucanía, aunque señaló que se debe respaldar el actuar de las Fuerzas Armadas, porque hasta el momento, dijo, solo andan quemando combustible.